¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este quinto podcast. Aquí estamos con nuestro amigo y coach Eric Cárdenas
y Toño González.
Y el día de hoy pues vamos a platicar de un suceso muy importante que pasó hace 2 semanas referenciado al tema del enduro. Algo nuevo aquí en Monterrey, que fue el Sierra Hard Enduro, la primera carrera de Hard Enduro en la historia de Monterrey, si no me equivoco.
Creo que sí.
Entonces vamos a platicar pues, de las historias, anécdotas, experiencias de muchos lados de la moneda. Eric estuvo compitiendo en la carrera, un servidor estuve ayudando en la carrera y al rato vamos a tener un invitado que pues totalmente organizó la carrera. Entonces, ambos lados de un mismo evento para ver cómo lo vivió cada quien y pues sobre todo qué podemos aprender y platicar al respecto. Así que, pues empecemos, Eric.
Sí, entonces, si mal no me equivoco, corrígeme, Toño, vamos a grabar como este podcast como en tres secciones.
Tres secciones, así es.
¿Cómo te fue desde el punto de vista del piloto? ¿Cómo te fue desde el...
Del punto de vista de como ayudante.
Buen samaritano, ¿no?
Sí es.
De repente tú...
Es importante porque sí había mucha gente ayudando y creo que muchos vivieron una nueva experiencia totalmente diferente.
Y luego también vamos a tener a Adrián Tijerina otra vez... Desde su punto de vista como organizador, que seguramente va a ser muy interesante escuchar lo que vivió con las quejas y reclamaciones, con los aplausos y abrazos, con los pilotos perdidos.
Y el mero día, pues estar en todo.
Descompuestos, claro, ¿no? Y no sé si te diste cuenta, pero era un mundo de gente la que estaba ayudando en la organización.
Sí.
¿No? Era un mundo de gente. Entonces, va a ser muy interesante hablar con Adrián, de ver cómo le hizo para manejar todo eso con todo ese equipo de trabajo, ¿no?
Y sobre todo porque fue un evento exitoso, mucha gente lo felicitó y creo que 90% creemos que fue un muy buen evento.
Sí.
Y que obviamente pues la idea es seguir fomentando ese tipo de eventos y a ver si Adrián se quiere aventar otra después, ¿verdad?
Sí. Creo que todos los que participamos, organizadores, pilotos, ayudantes o lo que tú si mandes, todos cometimos algún tipo de error, ¿no? Todos pudimos hacer algo mejor.
Claro.
Ahorita tú nos vas a platicar, pero yo me acuerdo cuando estábamos ahí en el Chapulín que tú me estabas ayudando a mí, que por cierto, no sé si era parte de las reglas, porque hay unas carreras donde te dicen
no
hay ayuda de afuera.
Yo pregunté días antes y a mí me dijeron te puedes meter a ayudar.
Yeah.
Gente bueno. Externa, gente interna, como sea, puedes ayudar.
Sí. Y fíjate que... sí, tienes razón. La verdad es que... Ahorita te voy a platicar mi experiencia como piloto en el Chapulín. Y en otras partes de la pista. Pero en el Chapulín donde te vi precisamente a ti. Están pasando tantas cosas por tu cabeza. ¿No? Tienes la competencia encima.
La presión, la fila de pilotos.
La presión de los otros pilotos. Tienes la presión de tengo 43 años y estoy en un filo de un cerro acelerado, apresurado y no lo conozco, nunca lo he subido, ¿no?
Y cuando llegué yo, era tu segundo intento, entonces ya estabas también desgastado mentalmente.
Sí. Y me acuerdo que cuando me ayudaste casi mero arriba, que yo te dije, descansa, Toño. Descansa tantito, respira, porque yo te veía que estabas súper acelerado, o sea, no acelerado de que traías prisa, sino acelerado de que tu corazón y tu cuerpo estaba exhausto.
Ya, sí.
Y
me acuerdo perfectamente.
Y bueno, a mí también me ha tocado hacer tú en el pasado, una por elección y otra vez como ti, que estabas, como dices, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y ayúdame, y ayudas
y
a uno,
fue.
Y ayudas a otro,
sí.
Y de repente te das cuenta que tu pulso está en un 90%, 170 pulsaciones por minuto, todo el tiempo, abajo del sol, comiendo tierra y aceite con humo, ¿no? Bueno, en fin, pues vamos a empezar, ¿no?
Desde el principio.
Lo importante creo que es decirle a la gente, si estás viendo este podcast, te falta ver al menos otros dos episodios donde vamos a ver los puntos de vista de Toño y los puntos de vista de Adrián Tijerina, uno como ayudante o buen samaritano que le llamo yo, porque no nadie te da nada, entonces es una ayuda altruista, y luego de punto de vista del organizador.
Al final el organizador, exactamente.
Y seguramente, cada piloto seguramente tiene una idea diferente y una experiencia diferente, ¿no?
Sí, cada quien lo vivió de muchas maneras y creo que eso también es lo padre. Sí. Creo que después podríamos hacer algo más en vivo, interactuando con la gente que lo vivió y pues platicar al respecto, creo que estaría padre también.
Así, así es, así es. Entonces todo empezó el viernes.
Viernes
a mediodía,
26.
¿Verdad? Viernes a mediodía.
Tú como piloto, viernes de calificación, viernes de prueba de cómo voy a arrancar el sábado, ¿cómo despertaste?
Mira, desperté muy temprano. Creo que mi experiencia en otros deportes de resistencia, como los maratones y el ciclismo de ruta, me ha enseñado, o más bien me ha dejado una buena experiencia, si tienes que correr a las 12 o 2 de la tarde, yo me levanto muy temprano, 5 de la mañana. Me aseguro de alimentarme muy bien. Obviamente en los días anteriores también, sí, también como la hidratación, pero por el mismo día me levanto muy temprano y hago todo de una manera muy metódica y muy relajada. No amanezco acelerado,
ni estresado.
Mucha raza de que voy a... No dejo cosas que hacer para la mañana. Todo está organizado desde
un día antes o días. Antes.
La moto ya está donde debe estar, la maleta, el equipo, los geles, las barritas, los sueros, todos los trucos.
Nada última hora.
Nada última hora.
Claro, que somos muy mexicanos para eso.
Sí, sí, pero no hay peor cosa que llegues el día de la carrera, estés en la pista y te des cuenta que olvidaste algo súper importante y entonces ya le estás agregando otro nivel de estrés, ¿no?
Y depresión también.
Y depresión, y eso lo único que hace es que pues pongas más en riesgo tu carrera, tu resultado y obviamente tu moto y tu salud, ¿no? Uh-huh. Entonces me levanté muy temprano, desayuné, obviamente me bañé, me aseguré de que todo estuviera en orden y me fui a la pista también temprano, porque siempre lo que puedas tú alcanzar a ver antes de arrancar, obviamente dentro de las reglas, en este caso, si nos habían dicho que podía haber una pista de endurocross involucrada, no sabes si le agregaron obstáculos, si la modificaron. Entonces,
¿cómo va a ser? Básicamente.
Así. Entonces, llegué un poco antes a caminar y a tratar de identificar los obstáculos. También aproveché para estar con uno de mis alumnos, Ricky Lizondo.
Claro, sí, me acuerdo.
Lo felicito mucho desde aquí porque...
Sí, se la rifó.
Él es un chavo muy joven, tiene 18 años, pero empezó en la moto hace muy poco y cuando vio que iba a haber la primera carrera de hard enduro como tal, porque había otras carreras donde ponen así como un hard scramble más complicado, más que tú fuiste organizador de una de ellas, pero digamos que esta es la primera carrera...
De otro formato.
Sí, con el formato más de hard enduro o de enduro extremo que se conoce internacionalmente, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y cuando vio que había una carrera de esas, dijo, pues yo quiero ser parte, ¿no? Y le echó muchas ganas, entrenamos mucho. Entonces también llegué un poco antes teniendo en mente que le quería dedicar algo de tiempo a él también para quitarle
esa presión y
ese estrés a su carrera. Entonces yo con su papá ayudamos mucho ahí a que él estuviera tranquilo, asegurarnos que todo estuviera en orden, su moto, su equipo, que comprendiera bien las reglas, que no se asustara con el GPS y con la ruta y todo ese rollo, ¿no?
Claro.
Y ya estando ahí, creo que hasta tú de repente pasaste ahí por el pit.
Así es, sí, pasé por ahí a saludar, sí me acuerdo, pero ya llegué más tarde.
Y honestamente yo ahí ya estaba concentrado, ya estaba enfocado. Aún y cuando ya lo sabemos por experiencia, y si, no sé si alcanzaste tú a ver un videíto que subió Peter Weiss, uh-huh, que daba unos consejos sobre la carrera, que decía, oye, el viernes, el time trial, o sea, en la calificación, no abuses, no te extralimites, no te aceleres, vas a acabar donde vas a acabar y vas a terminar donde vas a terminar.
Así es.
No obstante eso, como quiera, con ese espíritu de competitividad.
De competitividad, claro. Tú quieres dar lo mejor y hasta un poquito más.
Sí, y creo que también quieres tener un poquito más de confianza llegado el día 2, ¿no? Y si te va bien en el día 1, creo que sí, le vas juntando esos pedacitos de confianza, uh-huh, que, como ahorita platicaremos, en un hard enduro...
Sí.
De repente son la diferencia
Sí.
entre terminar o no terminar la vida y la muerte, ¿no?
Exactamente.
Entonces,
O un esfuerzo más agresivo para el sábado si te va mal, ¿no?
sí.
Entonces es difícil.
Y luego, cuando ya íbamos a arrancar, obviamente ves quién está delante de ti, quién está atrás de ti. Ves a quién puedes alcanzar y ves quién te puede alcanzar, ¿no? Y así como tratas de manipular un poco en dónde alcanzar a los pilotos que van adelante de ti, también tratas de planear dónde puedes tú dejar pasar a los pilotos que se inscribieron después de ti, que se arrancaron después de ti. Porque en la medida que puedas organizarte, menos afectas tu paso y menos afectas el de ellos, ¿no?
Sí.
Y al final, creo que el enduro nos ha enseñado mucho eso desde que empezamos, ¿no? Si alguien te alcanza,
Un ladito,
hazte a un
pues.
lado, porque si ya te alcanzó es porque es más rápido que tú, ¿no?
Claro.
Pero ahorita como que ya te voy a platicar una anécdota interesante, porque siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Pero ahorita lo voy a platicar porque todos seguramente tenemos varias de esas de esa carrera.
No, y algo ahí importante es que, o sea, tú ves a un piloto y dices, él es rápido, a lo mejor me va a alcanzar. Pero estamos hablando de una carrera que dura más, que a lo mejor ese piloto después se convierte en otro totalmente diferente y que ya no es el mismo rápido que tú conocías.
Sí, claro,
Entonces.
claro, claro, claro. Y como una media hora antes de la arrancada, yo ya estaba en un área que tú y yo conocemos muy bien, porque es donde damos las clases a nuestros alumnos. Ya todo preparado, la moto llena de gasolina, y me fui a calentar verdaderamente para cuando yo llegara a formarme a la salida.
Ya estar.
Mi corazón ya estuviera a un 60%, o sea, ya estuviera latiendo fuerte, la sangre ya estuviera circulando por todo mi cuerpo, mi moto ya estaba caliente, 100% checada, ¿no? Porque sabiendo que ibas a arrancar
Con el
con el
Endurocross.
Endurocross, ya sabes que ahí, como dicen, ahí no vas a ganar la carrera, pero sí la puedes perder.
Sí, necesitas precisión y que tu moto funcione al 100 y tú al 100 también.
Así es. Y pues tú sabes que cuando Peter dijo que iba a ser como una hora 20, 1:30 de carrera, o sea, de lapso que te iba a tomar la calificación, si tú empiezas con unos brazos entumidos o con el famoso arm pump en el endurocross, iniciando la competencia, difícilmente vas a poder quitártelo en
En
lo
lo
que
que
sigue el
sigue,
trayecto, porque vas a ir
correcto.
empujando y vas a ir apretando el acelerador, ¿no?
Sí.
Entonces, era muy importante empezar con todos los músculos bien, bien, a temperatura y también tu mente, ¿no? Ya,
Ya
entonces,
enfocado en eso.
a lo mejor un tip para todos los que nos ven es, antes de una carrera, tú ya debes de calentar, al final de tu calentamiento, debes de calentar a tu paso de carrera. Ya
Ya a tu
traes,
ritmo, a llevar un ritmo
así es.
ya.
Entonces, empieza suave, pero obviamente tienes que traer un entrenamiento previo y una condición física para que ese calentamiento no te merme en
Que
tu
no
condición, ¿no?
afecte para
Claro,
nada,
claro.
claro.
Por eso, para competir una carrera de 4 horas, pues tienes que poder andar 6 o 5, ¿no? Si vas a correr un motocross de 20 minutos, pues tienes que poder correr
40.
40.
Así es.
Y ahí está tu calentamiento antes. Y después de eso, pues ya nos enfilamos a la salida. Nos dieron la arrancada y pues sí, sales acelerado, como ya sabes. Digamos que cuando nosotros entrenamos y cuando estamos dando las clases, pues queremos ver finura y queremos ver perfección de los alumnos, ¿no? Sin embargo, lo que yo siempre les digo en las carreras, no tiene que verse bonito. Tienes que ser rápido, ¿sí?
Pasarlo
Así
bien.
es. Entonces, ser rápido. No gastas energía de oquis, pero no tiene que ser bonito.
Tiene que ser óptimo.
Así es. Entonces, no pasa nada si de repente bajas un pie en una llanta, bajas los dos. El tema es no te atores, no te caigas y no gastes energía que no viene al
Sí.
caso, ¿no?
Que yo estuve en meta ahí y la verdad es que muchos arrancaban y arrancaban de tres, que luego querían pues, meterse primero. Y de
Sí.
que, dude, te faltan todos los obstáculos, o sea, vete tranqui, ve agarrando al
Claro.
ritmo y, no hombre, acelerados y hasta que empezaron a cometer errores en las partes fáciles.
Sí.
Y ahí ya te vas tronando.
Es cierto. Y luego fíjate que arrancando, todo parecía ir bien, pero esa falta de experiencia con el GPS. Yo recordé muy bien de la junta de pilotos que Peter nos dijo: oigan, la pista no está marcada cada metro. O sea, esas marcas verdes no están cada metro, pero solo les he puesto marcas donde quiero que cambien de ruta, donde quiero que salgan del
Sea
camino.
diferente.
Y lo demás, y lo demás, ustedes nomás sigan por donde es natural seguir, ¿no? Bueno, yo creo que no llevábamos ni 15 minutos en la carrera. Y entonces vas rápido, vas viendo las piedras, vas viendo los ríos, ¿no? Los whoopies, vas sintiendo la moto, tratando de conservar energía, y luego ves el piloto que va delante de ti, oyes motos atrás de ti, y de repente vuelta al GPS y digo:
Nadie va por donde
la ruta de la carrera estaba marcando el GPS con morado, un morado
ajá.
muy fuerte, entonces sí se veía bien, es un GPS chiquito, pero se veía bien. Y cuando tú te desvías de esa ruta, la marquita que vas dejando tú en el GPS es celeste.
Okay.
Y es más delgadita. Entonces, luego, luego ves la morada que va así para una izquierda y tu rayita
Para otro
celeste
lado.
derecha, ¿no? Y eso también pasa mucho. Vas siguiendo al piloto de adelante, ¿no? Entre el polvo y tu manejo y los obstáculos, no vas viendo bien el GPS y de repente el que va adelante se pierde. Se le pasa una
Y
vuelta
tú vas también
y tú vas
para
como borrego, ¿no?
allá. Exacto.
Entonces, no habían pasado ni 15 minutos y yo ya me había perdido dos veces, ¿no? Y con el miedo, porque de repente decías: oye, pues aquí se ve, si vamos por un río muy ancho, y dices: oye, pues de aquí se ven las marcas, o sea, ya sé que me fui mal, de aquí me puedo cruzar. Pero luego dices: pero estás arriesgando a que después te penalicen o te descalifiquen. Entonces, la regla
Regresa.
general es: regrésate por donde.
¿Por dónde venías?
Por donde te equivocaste, por ahí no tienes que accesar la pista otra vez. Esa es la regla.
Del hard enduro, básicamente. Bueno, el cierre hard enduro que fue.
Sí, esa es la regla, haz de cuenta. Siempre, o sea, si quieres cumplir exactamente así, como
Al pie de la
papita,
letra.
como así, al pie de la letra, tienes que volver a entrar a la pista donde te equivocaste. Pero fíjate lo interesante, Toño. Tú vas en tu rollo, ¿no? Y ching, ya me perdí. A ver, déjame regreso. Regrésate con cuidado, porque cuando
Porque
tú le das vuelta a la
apenas.
moto, puede venir otra moto que también te venía siguiendo a ti. Y entonces ya me acomodo otra vez, se acomoda el piloto que iba delante de mí. De repente hay unos lugares que por estrategia no es bueno tratar de hacer un rebase. Si es una zona muy complicada o muy riesgosa de que dañes la moto, es mejor tener un poquito de paciencia.
Sí.
A veces, por ir atrásito de un piloto, el piloto se va a presionar, el que va delante de
Y se va a
ti.
caer y tú te vas a caer con él.
Así es. Entonces es mejor dejar un poquito de distancia. Si va a cometer un error, que lo comete, entonces ahí sí puedes sobrepasar. Pero, en mi caso, empecé a oír un sonido muy característico de los cuatro tiempos. Tío, llevábamos 15 minutos de carrera. Y yo no podía recordar
¿Quién
una
era?
moto que arrancara atrás de mí que trajera un motor de cuatro tiempos. Al menos en los minutos cercanos al mío, ¿no? ¿Quién me pudo haber alcanzado tan rápido? Y el problema es que yo iba atrás de un piloto que traía un paso más lento que el mío. Entonces yo no podía rebasar ese piloto, pero entonces ya se me había juntado
Toda la demás raza que
otro
venía
piloto atrás
atrás.
de mí y yo sé que me está pidiendo paso. Si yo puedo ir su moto es que viene muy cerca de mí. Y lo que pienso es: interesante, porque yo lo que quería hacer es quitarme, ¿sí? Pero si yo me quito, él también se va a atorar atrás de este piloto que viene más lento que yo, ¿no?
Los dos van a
Entonces,
estar ahí iguales.
así es. Entonces, dices: yo soy piloto alcanzado, me debería de mover, pero el piloto que va delante de mí también ya se debe haber movido y no se ha movido,
Así
¿no?
es, sí.
En este caso muy particular, en lo que yo debatía eso, porque íbamos por un single track, acabamos de salir del río, íbamos por un single track rumbo a Cabras. Y fíjate la cosa interesante: a veces las cosas se acomodan solas. El
Siempre.
piloto que iba atrás de mí en la cuatro tiempos resultó ser Apo, que había arrancado antes de mí,
Se perdió
pero
también.
también se había perdido. Entonces él estaba
Digo, aparte de otras cosas,
retomando el camino,
¿verdad?
venía acelerado, obviamente hizo: ya me alcanzaron, quién sabe cuántos, tengo que ir más rápido. Y me empezó a pitar. Su moto trae claxon. Y el piloto que iba delante de mí, íbamos tan pegaditos los tres, que el piloto que iba delante de mí pensó
que tú lo eres,
que el claxon era para él. Entonces él se abre. Entonces ahí fue donde dije yo, ahora sí. Se acomodaron las estrellas porque yo rebaso al piloto rezagado y me muevo automáticamente a la derecha.
Uh-huh. Y ya pasa.
Y ya pues, puede pasar a los dos, ¿no? Uh-huh. Y él no se afectó en su carrera y yo ya rebasé a la persona que...
¿A que querías?
Al que me correspondía rebasar, ¿no?
Bendito claxon.
Bendito claxon. La verdad es que no le voy a echar carrilla a Apo, pero yo creo que su moto todavía trae claxon porque la usa para el enduro normal, porque en el enduro extremo, cuando te caes, lo primero que se rompe es el
claxon, que siempre va hacia afuerita. Sí, sí, sí.
Entonces, a mí también me pasó. Ya al final ya te das por vencido y ya no se lo pone, ¿no?
No, ya. ¿Para qué?
Y llegamos a la sección de cabras. Y fíjate, con todo el acelere, Toño, cabras, aunque no lo entrenamos todos los días, conocemos esa subida hace 20 años, ¿no? Cada vez se ha ido poniendo peor, porque se va desgastando, sí, más y más.
Pero la puedes reposar en tu mente y ya sabes dónde está todo.
Así es. Y ya sabes que con un error en falso en cabras es mandar la moto al barranco, ¿no?
100%.
Entonces, yo sabiendo que todavía faltaba mucha carrera por delante, subí a buen paso, pero tampoco subí acelerado ni arriesgándome de más, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que un piloto, no me acuerdo su nombre, me rebasó en cabras. Y después me lo encontré. Porque...
¿Lo volviste a alcanzar?
Sí, claro. Porque si tú agarras un paso en cabras más fuerte del que puedes aguantar...
Estás quemando la energía para adelante.
Estás quemando energía y el famoso arm pump que no te dio en el endurocross te puede dejar en cabras, ¿no? Y otra vez, no te lo quitas en lo que sigue de la carrera porque el terreno está difícil, ¿no? Es mucha piedra, está muy defectuoso.
Era muy demandante el terreno. Y a partir del día uno.
Y a partir del día uno. Y yo creo que si revisas, si tuviéramos acceso, yo sé que algunos pilotos lo postean ahí en Instagram o en Facebook, si posteas la gráfica de la intensidad del ejercicio, uh-huh, el pulso va arriba de 170 todo el tiempo. Sí, todo el tiempo.
No creo que vi que está hasta en 190.
Sí. Y obviamente tienes que tomar en cuenta, fíjate cómo yo recordaba mucho lo que decía Peter, pero también tiene mucho que ver tu preparación, porque si tú nunca has corrido una carrera de 2 días o nunca has hecho una actividad intensa físicamente hablando, 2 días o 3 días seguidos, pues claro, en este caso tú tenías que ser cauteloso y el primer día tenía que ser muy suave.
Sí, ¿no? Acabar.
Así es. Sin embargo, si ya sabes que es una carrera de 2 días y te lo dijeron hace 2 meses, pues tú puedes organizar tu entrenamiento y te puedes preparar
2 días
para decir, oye, desde el acondicionamiento físico, desde la alimentación, desde la hidratación, hasta estar arriba de la moto, ¿no? Entonces, digamos que sí, que sí sirve mucho la inteligencia, pero también a veces tienes que decir, oye, si quiero arrancar dentro de los mejores 10 o de los mejores 5, tengo que poder dar el 110%, porque también sabes,
sí, oye,
las motos, todos sabíamos que el día 1, que iba a ser obviamente menos hard enduro, hay pilotos muy rápidos, por ejemplo los que compiten en ANEM, que pueden ser muy rápidos en el 90% del terreno que hubo el primer día. Uh-huh. ¿No? Pero también sabías que muy posiblemente esos pilotos no iban a ser los más rápidos
en el segundo. Pero tenían ventaja.
Pero, así es. Entonces, tienes que tratar de hacer tu 110, 120% para quedar adelante de ellos. Así es. Porque como vamos a platicar ahorita en el Chapulín y en otros lugares, cuando te topas a alguien enfrente de ti y alguien se atora y tú tienes que encontrar una forma diferente de subir o de pasar el obstáculo o simplemente pasar el obstáculo ya más destruido de lo que estaba inicialmente.
Sí.
El problema se vuelve
más difícil cada vez.
Exponencialmente más difícil, ¿no?
Definitivamente.
Y aparte, Toño, fíjate lo interesante de esto, que no hemos platicado nada. Si tú traías una moto ajustada, más que todo en la suspensión y en su geometría, para una carrera rápida el sábado, esa moto no te iba a dar el mejor desempeño el domingo. digo,
el viernes
y el sábado. O sea, el sábado, sí. Esa moto iba a batallar, ¿no? Porque iba a ser mucha más baja velocidad.
Sí, era totalmente una configuración de moto diferente.
Así es. Entonces, mi moto no estaba ajustada para una alta velocidad. Estaba más ajustada para...
A un paso más suave.
Pero... Sí, para en las partes más difíciles que te ayude y no te canse tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso lo que dice es que si quieres ir rápido un día antes, vas a tener que gastar el doble de energía, ¿no?
Sí, correcto.
Porque la moto va a estar más suave de las suspensiones, se va a ir moviendo más.
Exigirte un poco más.
Así es. Uh-huh. Y entonces, me tenía que pasar, ¿no? Me tenía que pasar que ya yendo el río de Carrizalejo de regreso, ya habiendo pasado cabras, hacer todo el recorrido de allá atrás, bajar Manueliña, me descontrolé un poco y se puede ver en el video que subió Peter,
ese fue el día uno.
Sí, les puedes poner ahí el link.
Pero ponemos el video aquí.
Me salí un poco perdí el control un poquito de la moto dentro de un río y me pegué mucho al pedacito del camino que ya están todas las hierbas y las piedras. Uh-huh. Y alcancé a pegar con mi pie izquierdo en una piedra muy grande que estaba al lado del camino, ¿no? Y se ve en el video cómo me pega, no me tumba, pero sí me sacó mucho de balance y me hizo una lesión sumamente dolorosa.
Dolorosa, ¿sí? Dolorosa la palabra.
En el dedo gordo de mi pie izquierdo, ¿no? Sobre todo en la uña que se me levantó. Y eso, imagínate que ya vas acelerado, ya te haces el pulso a 1000, ya vas cansado.
Ya vas tarde porque te regresaron muchos. Sí. Traes presión, porque se ve en el video también que traes presión atrás aparte.
Sí, sí, sí.
Y lo contrario con el dolor.
Sí, y fíjate que una cosa que me trato de decir a mí mismo y se lo digo a todos mis alumnos, y ahorita platicábamos un poco, en las motocicletas, aquí en el enduro, pero es en todo, en el motocross, no hay un solo piloto que ejecute toda la competencia a la perfección.
Siempre
todos cometen errores, y el que termina ganando no necesariamente es el que hizo menos errores, sino el que pudo dejar esos errores atrás y concentrarse en lo de adelante y seguir adelante. Porque ya te lo dijimos, oye, Apo no nomás se perdió. Después de que me rebasó, me lo volví a encontrar 3/4 antes de finalizar la pista sin gasolina. Uh-huh. Entonces...
La novateada.
Digamos que, bueno, Apo tiene muchísima experiencia, pero bueno, en este caso cometió un pequeño error que le costó grande, pero lo que voy es... Si tú platicas con cualquier piloto, todos te van a decir que cometieron errores. Yo me perdí 2 veces. Después de ese golpe en el dedo, en el video no se ve, pero por dentro la mitad de tu cerebro va pensando en me rompí el dedo, se me reventó, estará pegado al pie, estará nomás adentro de la bota ahí bailando.
Está explotado, está sangrando, ¿qué pasa?
Y el nivel de dolor es... altísimo, ¿no? Entonces, claro. Batallas hasta para concentrarte. Después de ese golpe que tuve en el dedo, no pasaron 30 segundos y ya me había caído. De lo desconcentrado que iba, de la única señal que llegaba a mi cerebro es dolor, 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 ¿no?
No estás pensando en el camino, ni siquiera.
Así es. Pero bueno.
Qué cañón.
No duró mucho eso porque me llegó la presión de atrás y luego yo alcancé a otro piloto. Y luego no otra vez hubo un cambio en el camino.
Que no te esperabas.
Que no me esperaba y de repente volteé a ver el GPS y digo, me perdí otra vez. Y el piloto de atrás, ¿qué crees? También se perdió conmigo. Entonces de repente me frené yo, se frenó atrás. Me dice, ¿por qué te paras? Le digo, hermano, vamos mal. La vuelta en U, nos vamos a meter al camino. Y entonces se te olvida de repente el dolor y te concentras en que no me rebasen, en quiero rebasar al que está enfrente de mí. Y así me lamenté sin voltear atrás,
hasta llegar
al Endurocross. Y luego, a lo mejor pocos lo vieron, pero llegando al Endurocross me tocó alcanzar a otro piloto que subiendo unos obstáculos... Los estábamos brincando al mismo tiempo y él perdió el control de su moto y me tumbó a mí.
Está el video. Sí, está el video.
¿Está el video?
Sí, sí.
Bueno, y entonces, otra vez, o sea, dices, no puede ser, me faltan 20 metros para llegar a la meta, ¿no? Ya no quiero perder tiempo, y de repente siento una moto que me cae encima y traigo el dolor del pie.
Híjole.
Y ya, ¿qué es
mala
esto?
Mala suerte, ¿no? Mala suerte.
O sea, empiezas a sentir cómo se va desmoronando toda la idea de tu carrera, ¿no?
Sí, sí.
Porque otra vez, la carrera todavía no empieza, estás calificando.
Pero la mente te juega sucio.
Así es. Y termino la carrera, o sea, termino la calificación y te digo que mi mente estaba enojado porque ese incidente con ese piloto que no tuvo nada que ver conmigo, simplemente estaba yo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, uh-huh. Pudo haber acabado con mi carrera, o sea, pudo haber lastimado más de lo que ya estaba, pudo haber echado a perder mi moto. Y entonces estaba, la mitad de mi cerebro estaba enojado, la otra mitad estaba en un dolor increíble por mi dedo. Y yo había arrancado en noveno lugar, tenía el número 9 en mi moto. Entonces eso significaba que había arrancado después de 8 pilotos, ¿no? Y cuando todavía estoy enojado y estoy frustrado, llego a mi pit y me dice el papá de mi alumno, de Ricky, uh-huh. Me dice, Eric, vas en quinto lugar. Y entonces dices, ¿cómo voy en quinto? O sea, si yo de repente estaba peleando con pilotos que traían el número 14 o el número 16 o...
Que nada que ver.
Pues ellos, si yo no arranqué 9, ellos andaron en el 14, arrancaron, no sé, 4 o 5 minutos después de mí, ¿cómo es que puedo quedar...
En quinto.
Sí, 5 lugares mejor de lo que arranqué. Y otra vez, pues ¿por qué? Pues porque todas las carreras de todos fue una... terrible aventura, ¿no?
Para todos.
¿No? APU, un ejemplo, APU es mucho más rápido que yo, pero se perdió y luego se quedó sin gasolina. Entonces, sí. Cuando juntas todos los pros y contras y todo lo que todos vivieron, pues sí, de repente, en el agregado,
así es.
A ti ahí te fue mejor.
Que a muchos.
Que a muchos, ¿no? Y entonces de repente dices, híjole, ¿y por qué estoy enojado? Si...
Pues voy bien.
Si voy a arrancar en segunda fila mañana, ¿no? Y te voy a ser honesto, al principio cuando me dijo eso el papá de Ricky, le dije, oye, pero, o sea, tranquilo, que todavía faltan muchos pilotos de terminar, o sea, me puedo ir al lugar 20. Y pasaron como 10 minutos y me dijo, Eric, sigues en quinto lugar. O sea...
No hay otra.
Ya no hay otra, vas a arrancar en quinto. Y automáticamente, fíjate cómo las emociones cambian en tu cabeza. Entonces dices, a ver, ¿cómo? O sea, eso significa que voy a traer... que nomás voy a arrancar atrás de 4 personas, o sea, en la segunda fila, y eso significa...
Que vas a traer todos atrás.
Que vas a traer a toda la bola de locos.
Sí, sí, sí.
Atrás de ti, toda la carrera.
Toda la carrera.
Entonces,
Presión,
claro. Lo bueno es que dices, bueno, seguramente voy a tener el beneficio de llegar a esos obstáculos sumamente complicados cuando el terreno no está tan destruido y pues seguramente los otros 4 que quedaron antes de mí eran pilotos muy, muy, muy buenos.
Sí.
O sea, cuando hablas de David Garza, cuando hablas de Didier, cuando hablas de Zavala,
sí,
dices, o sea, esos tipos han...
Estoy ahí.
Han corrido carreras internacionales, ¿no? O sea, son campeones los 3.
Dejar enduro de velocidad, de cross, de triatlón, de lo que tú quieras.
Dije, bueno, ellos no los voy a ver en toda mi carrera, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguramente cuando llegue a los obstáculos... ellos ya se van a haber ido y no voy a tener gente enfrente de mí. Lo cual era la parte buena de haber quedado en quinto lugar. La parte mala es que traes, ya sabes que hay
sí.
Gente que está enojada, ¿no?
Día uno, así es.
Que dice, oye, yo debí haber quedado mejor en el día uno, entonces voy a salir
sí, como Apple.
Fire and Fury, como decía Donald Trump.
Como bueno. Apple en el día 2 en el río. Digo, no lo vimos, pero muchos escuchamos el ruido de su 450 topada en el río, rebasando y rebasando y rebasando. Pero bueno, es parte de...
Es parte, ¿no? Y bueno, al menos... es de eso de que hablamos del pedacito de la confianza...
Subió.
Dices, bueno, quedar en quinto lugar, eso me da... Me dice que aún y cuando la moto no estaba seteada para velocidad, que aún y cuando me perdí quién sabe cuántas veces y me pegué y me caí,
Pero de cierta manera ya después, ya pasó la situación, te pones a pensar y dices, pues creo que estoy aquí porque me preparé. Y
sí.
Mentalmente también. Digo, creo sí, que es esa cierto. Noticia de quinto lugar te pudo haber reseteado un poco y decir, ok, me olvido de lo que pasó, mínimo lo hice lo mejor que pude y hice buen resultado.
Sí, y fíjate que lo padre es que donde te das cuenta que hiciste bien la preparación es que fue como una hora 14, creo que me tomó dar la vuelta del primer día. Uh-huh. Y no me sentía fatigado al final.
Bien, sentía bien.
Terminando, como te decía, la mitad de mi cabeza estaba enojada y la otra mitad estaba en mucho dolor. Pero ya cuando pasó como media hora, 45 minutos, me di cuenta que verdaderamente no estaba cansado. Entonces dije, entonces, ¿estuvo bien?
Estuve bien.
Y voy a estar preparado para salir mañana temprano, ¿no?
Así es.
Obviamente que todavía faltaba quitar la bota.
Sí.
Y ya te imaginarás, o sea, quitas la bota y el calcetín es una cosa así, es un color púrpura.
Oh, no. Sí, imagino la escena. Sí, sí las he visto.
Pero bueno, no es la primera lesión que nos pasa, ¿no? Ya, así es en las motocicletas, es raro que le preguntes a un piloto cómo te sientes y te dice al 100, no traigo ni una lesión, me siento perfecto de todas partes. Yeah. Todos traemos algo.
Todos traen algo. De hecho, cuando tú terminaste, yo estaba en Cabras y había gente todavía que aún sin llegar a Cabras ya había maromeado, ya se había golpeado, la moto ya no funcionaba. Y era el día uno, o sea, es de que nomás termínalo. O había gente que no podía y literalmente les dijimos, regrésate y mejor compite mañana.
Claro.
Porque había muchos así, ya te desgastaste, ya te golpeaste, para algo que todavía no es la carrera.
Sí. Y entonces, fíjate qué bueno que dices eso, porque yo sí recuerdo haber mencionado esto a un par de pilotos donde no sabíamos el recorrido hasta la mañana, o sea, hasta la junta de pilotos no nos dijeron más o menos poner el recorrido, sobre todo porque Peter mencionó Cabras. ¿No? Entonces eso ya es una alerta roja. Y yo sí recuerdo haber dicho a un par de pilotos, oye, si te vas a tardar 3 o 4 horas, porque creo que 4 horas era el máximo que te daban para terminar esa vuelta del primer día.
Okay.
Si te vas a tardar 3 o 4 horas, mejor siéntate, no lo hagas. O sea, si quieres, inténtalo, ¿no? Pero donde encuentres que ya vas a llegar a tu límite, mejor ahí te paras y te regresas, por un lugar seguro, obviamente. Pero no te desgastes, porque esto no es nada comparado con lo que viene mañana.
Aparte y fácil.
No es nada. Nada, nada, nada. Es, mira, ahorita que lo veo, que lo racionalizo.
Que lo piensas y
sí,
lo razonas.
Digo, todavía me acuerdo de la gente que me decía que estaba entrando para la carrera y estaba yendo al mirador. O sea, subiendo al mirador entrenando. La subida del mirador
no tiene nada.
O sea, ni siquiera le tocó un lugar en la carrera. ¿Por qué crees? Porque es demasiado fácil, ¿no? Entonces, así diferente estaba el día 2 del día 1, aún y con Cabras, ¿no?
Uh-huh. Que de hecho, Cabras no es una subida difícil. Es una subida larga, sí, y cansada. Entonces, sí, mucho técnica.
Sí, es cierto. Y bueno, nosotros que yo les platico mucho, porque ya cuando estás así viejo, cuando tienes mucho tiempo ahí, le puedes platicar a los jóvenes y decirles, oye, hace 20 años, la pista de Villa García, todo era de este lado, ¿no? Todo era de este lado del mirador, esa cordillera que se ve, donde está el puerto, donde está...
Era nuestro límite.
Era tu límite. Y el único camino que había para allá atrás era Cabras. Ese era el único camino. Por eso la conocemos hace tanto, ¿no? Pero tienes razón, o sea, Cabras, con paciencia...
Subes.
Lo puedes lograr, aún siendo un novato. El tema es que, lo que me decías tú ahorita, si tú llegabas a Cabras después de, no sé, los primeros 30 pilotos, voy a adivinar, eso era un estacionamiento.
Sí.
Hasta bromeábamos ahí en los pits con las historias que nos decían y las fotos que empezaron a subir. Oye, fíjate lo interesante de esto. En la historia del mundo, en la historia del planeta Tierra, todos los que estaban ahí podían estar seguros que ese camino de Cabras nunca, nunca, en la historia del planeta Tierra, había visto tantos vehículos de 2 llantas al mismo tiempo.
Definitivamente. Yo llegué en el mero espectáculo. ¿Cuánto te gusta que esté de largo?
No sé, unos 150 metros, 200 metros máximo.
No había un espacio. No había espacio, era moto, 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 todos esperando. No sé, esperando qué, pero todos esperando.
Sí, fíjate, es que cabras. Entonces, es como una ladera de un cerro, ¿no? Es muy empedrado, pero con el tiempo se han ido haciendo como escalones.
Así es.
De piedra.
Donde la gente se atora y acelera y se van,
sí, formando. Sí, y se va haciendo más abajo, más abajo. Uh-huh. El tema es que hay unas secciones, Toño, tú las conoces seguramente.
Claro.
Donde al mismo tiempo se atora la llanta de adelante en un escalón
y
la de atrás en otro. Así es. Entonces la moto está verdaderamente atorada, ¿no? En una de esas secciones, cuando yo pasé, un piloto, mi gran amigo Daniel Villarreal, me alcanzó ahí porque me embanqué y en lugar de salir a lo bruto con el acelerador, dije, voy a acomodar la moto, me voy a tranquilizar.
Tranquilo,
te tardas 3, 4 segundos, sí, literalmente, sí, en mover eso y acomodarla bien, y te ahorras un chorro de energía. Entonces él llega y se me pega y estoy seguro que algo me estaba diciendo. Daniel trae una 500, una 4 tiempos, un motorzote. Y no sé si me quería rebasar o quería subir su llanta, no sé qué quería hacer. La cosa es que él estaba más pegado del lado del barranco y ahí
no hay error
y no hay dónde detener. Si te vas, ¿no?
Sí.
Y yo recuerdo que hasta volteé y le dije, tranquilo, güey. O sea, porque si pones tu llanta adelante al lado de mi llanta de atrás, ya no puedo acomodarla.
Ya no puedo subir, y si no puedo subir, tú no avanzas.
Así es. Entonces, tranquilízate, dame un segundo y en un segundo saco la moto de aquí, ¿no? Obviamente, si te preguntas a Daniel, después de la carrera platicamos y decimos, pues sí, nada más que en ese momento un segundo es una hora, güey.
Sí.
¿No? Es ya.
Dale,
andas tan acelerado que un segundo no es perdonable un segundo, ¿no?
Sí, claro. Sí, me ha pasado.
Pero entonces me imagino a toda esa gente con que llega uno y se atore ahí y llega el siguiente y se le monta, como decimos, y el otro se monta. De repente la moto no tiene a dónde ir, ¿no?
Y no hay espacio para dos.
No hay espacio para dos.
No.
En fin. Así terminó el día uno, Toño. Y mi dedo se veía muy mal. Sangrado.
Hinchado.
Dolor
300%.
Y luego entonces ahí también entra la experiencia de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasos debo de seguir para que este dedo llegue lo mejor posible el día de mañana? La verdad es que nunca sabes cómo vas a amanecer. A veces amaneces con un dedo así del tamaño de...
Que no entra en la bota.
De una manzana y dices, esto está quebrado, ya no puedo, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo lo que hice fue, llegando aquí a la casa, agarré una tina, la llené de hielos, respiré hondo y metí ese pie, creo que no menos de 10 minutos, para tratar de bajar ese hinchazón lo más posible, ¿no? Lo único bueno de ese proceso es que cuando terminan los 10 minutos ya no te duele porque no sientes ni el pie.
Sí, está dormido todo.
Está dormido completamente.
Es de valientes.
Oiga, por cierto, luego les podemos pasar unos tips, pero lo que también era muy recomendable, lo voy a ser honesto, yo no lo hice porque yo no pensé que en mi caso fuera necesario, pero si tú vas a competir 2 días y el primer día lo hiciste muy intenso, terminando esa actividad, si tú metes tu cuerpo en agua muy, muy fría, 3 minutos, 4 minutos, lo que estás acostumbrado, si no estás acostumbrado a hacerlo, con 3 minutos tienes.
Más que suficiente, sí, las tinas de agua con hielo que te metes, ¿no?
Porque eso te recupera muchísimo, muchísimo. Nada más que antes de hacer eso, terminado, tienes que estirarte muy bien, relajar los músculos y luego ya te metes al agua fría. Y eso te va a quitar una gran cantidad de la carga y del ácido láctico que se te quedó ahí. Esos son unos pequeñísimos tips que...
Importantes.
Que para una carrera así te ayudan muchísimo.
Uh-huh.
Y... Sí, apunten eso. Y total, amanecí el siguiente día, casi no podía pisar.
Más temprano todavía, prepara todo otra vez.
Sí. Bueno, fíjense que lo que no se me olvidó decirte es que, aparte de todo eso del dedo y todo eso, yo corrí el viernes con una llanta que no era nueva.
Ok.
La corrí con media vida. Sabía que el día importante era el segundo día.
La guardaste.
Entonces, quería correr el segundo día con una llanta nueva, entonces llegué a la casa, después de hacer eso al dedo, me tuve que poner a cambiar la llanta con el mus. Porque el viernes debías correr, la llanta podía ser nueva, claro, entre más nueva mejor, pero el mus debió haber sido un poco más duro para alta velocidad
Sí.
que el mus más aguadito que llevamos en
Correcto.
un hard,
Que era empezar con uno más duro y ya después pones el suave. O se hace suave.
Sí, aunque en un día, en una hora y cuarto, no lo vas a hacer suave.
Tanto.
No. Y la diferencia, a veces, por traer el mus gordo, 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 a traerlo de, así a medio uso, es abismal en el hard enduro, ¿no? Es la diferencia entre si tuvo tracción y subí, no tuvo tracción y me vine para atrás con tu moto.
Correcto, sí, lo vivimos ahí, sí. En esa subidita. ahí vi la tracción que tenían las motos.
Ya.
Bien cañón.
Y bueno, pues entonces, tratando de poner el dolor a un lado, y bueno, como ese es el dedo que utilizas
cambios.
Para subir y bajar cambios, bueno, más bien para subir. Cada vez que era subir un cambio era tocar esa uña que estaba prácticamente desprendida, ¿no? Nada más que estaba ahí.
Pues lo más pegadita que se pudiera, pero está.
Sí, me puse una gasa. Entonces para que la uña estuviera tapando ahí la parte del tejido vivo que te queda abajo de la uña.
Sí.
Pero cada vez que le picaba al cambio era una. Era,
ese pequeño.
Ese pico de dolor, sí. Que te desconcentra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, bueno, espérate. Ya te voy a platicar el día 2 porque ya no me aguanto.